David Rodríguez, ¿qué tal, Egunon? ¿Cómo está?
Egunon, Marichu, ¿qué tal?
Bueno, ayer vivíamos aquí en Vitoria-Gasteiz, aquí muy cerquita de la emisora de Radio Vitoria, esos incidentes de nuevo en el campus de Álava, con encapuchados, destrozando mobiliario, entrando en los edificios, y en las últimas horas la repulsa, la condena o el rechazo entre los grupos políticos. Parece que son tiempos que creíamos pasados este país.
Pues eso parece. Y creemos que es así, que son tiempos pasados. Lo de ayer es absolutamente injustificable, lo rechazamos absolutamente y entendemos, existen, ayer también se tuvieron lugar una serie de manifestaciones en la ciudad por parte del estudiantado y es ahí donde hay que poner, creo yo, el foco. Uh-huh. La gente joven tiene todo el derecho y la legitimidad a hablar, a expresarse en las calles de manera pacífica, porque además es el sector de los sectores que más están sufriendo esta crisis y entendemos que deben hacerlo.
Protestas ayer convocadas transcurrieron con cierta normalidad en todos los campus, incluso en institutos, en otros puntos del Estado. Pero curiosamente en Álava, aquí en nuestro campus, es donde los incidentes fueron más violentos.
Efectivamente. Bueno, por nuestra parte también queremos, digamos, decir que esto se reduce a un colectivo que entendemos muy pequeño dentro de lo que es el estudiantado y nada representativo. Por lo tanto, creemos que el foco hay que ponerlo en el otro sector mayoritario, pacífico, que quiera hablar de manera pacífica de sus problemas, que los tienen enormes además, y realmente es ahí donde queremos poner el foco y la importancia, ¿no?
La convocatoria de huelga por las reformas educativas. Las reformas educativas están ahí, sin concretar, no hemos sabido tampoco mucho más cuáles son las protestas. No sé si usted está más al tanto de qué disgusta especialmente a los estudiantes de las reformas educativas que tenemos por delante.
Bueno, deben ser ellos los que lo expresen y los que lo digan. Por mi parte puedo dar mi impresión personal es que la educación realmente debe adaptarse, se ha quedado muy retrasada, debe adaptarse a los tiempos, debe adaptarse a los chicos y chicas y jóvenes que se están educando y realmente pues vemos que no hay una realidad educativa que convenza, ni que les convenza a ellos, ni que realmente sea la que facilite un futuro necesario, digamos, y en armonía, también una educación en armonía, ¿no? Creemos que no existe, ¿no? Actualmente todavía hay que progresar y hay que avanzar en esto.
Hemos conocido precisamente en las últimas horas ya el detalle de ese borrador, ese acuerdo para la futura ley educativa vasca, firmada, entre otros, por su grupo, el Carrequín Podemos, también por el PNV, el Partido Socialista, EH Bildu. Ustedes ponían el acento sobre todo en la enseñanza pública como eje, como prioridad, y también en la lucha contra la segregación. El espíritu está ahí. No sé si son suficientemente concretas las medidas que se van a adoptar para garantizar esos principios.
Bueno, pues lo veremos. Se ha dejado en un pacto educativo. La intención es esa y nuestra lucha es absolutamente en pro de la escuela pública, la inclusión y contra pues todo lo que estamos viviendo. Ayer incluso hubo un informe, ¿no?, por parte de Steislas, ¿no?, en relación a la todo el proceso que se está produciendo en la educación en Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De segregación escolar, muy grave desde nuestro punto de vista, y lo hemos expresado siempre, incluso en juntas generales, con una moción que no fue apoyada por ningún grupo, por cierto, y esa es nuestra máxima prioridad, facilitar esa inclusión, facilitar que la escuela pública sea realmente fortalecida, que se está viendo muy deteriorada, y creemos, o vamos a intentar conseguirlo. Realmente esto depende de la voluntad de los diferentes partidos que han firmado el pacto.
Falta todo ese trámite parlamentario donde se irá al detalle, suponemos. También el euskera ha sido uno de los puntos de fricción, de dificultades para alcanzar esos acuerdos. Finalmente ese texto recoge que el euskera es eje vehicular también y se debe garantizar al terminar la ESO a todo el alumnado que dominen el euskera y el castellano. Quizá la dificultad está también en cómo lo vamos a hacer.
Pues sí, es una dificultad que realmente tenemos que superar. El euskera es la lengua realmente entendemos vehicular y que debe ser, digamos, la lengua que debemos, pues, con la que debemos educar a todos los chavales y chavalas de Euskadi, ¿no? También hay una realidad en Álava, ¿no?, en ciertas familias que no dominan el euskera. Entonces hay que adaptarse a todas las situaciones y a todas las realidades que existen en el territorio y en eso estamos.
Hablamos también del conflicto de los transportistas. Ayer, después de muchísimas horas de negociación, se anunciaba ese entendimiento con la garantía por parte del Gobierno de subvencionar con 20 céntimos el litro de gasoil, un paquete de ayudas de 1.000 millones. ¿Sigue justificada la protesta después de este acuerdo? ¿Qué cree usted que va a pasar?
Bueno, vuelvo a decir que si sigue justificada dependerá de lo que piensen los trabajadores y trabajadoras del sector, ¿no? Tienen sus razones, realmente es un sector que ha sido muy deteriorado en los últimos tiempos, últimos años. No viene de ahora, la explosión ha sido ahora, digamos, la última gota que ha colmado el vaso, que es el tema del precio de los carburantes, pero realmente han acumulado una serie de problemas que a las cuales no se les ha escuchado pues a lo largo de muchos años, ¿no? Esto ha explotado actualmente con la crisis actual. Si deben seguir o no deben seguir con su huelga, pues depende de ellos, ¿no? Realmente ellos están, yo creo, ellos están intentando dialogar, deben hacerlo. También aquí en Euskadi, Iru ha reclamado dialogar con las diputaciones forales y con el gobierno vasco. Creo que hay que hacerlo, hay que sentarse a dialogar y terminar cuanto antes esta situación que nos está afectando a todos, las familias, incluso mucho más a las más vulnerables, ¿no? Como sabemos. Y esto hay que terminarlo cuanto antes.
¿Qué puede hacer la Diputación Foral de Álava para mejorar la situación del transporte?
Bueno, en el caso de la Diputación Foral de Álava, actualmente quizás menos que la de Vizcaya y Guipúzcoa, que son las que tienen actualmente, digamos, puesto en marcha sistemas, digamos, en sus autopistas para que de pago, ¿no?, de pago por parte de transportistas. En el caso de la Diputación Foral de Álava, como sabes, estamos en un proceso de una ponencia sobre las vías de alta capacidad de cara al futuro, ¿no?, que van a pasar con estas vías de alta capacidad a la hora de su mantenimiento y sus pues, condiciones de uso, ¿no? Entonces, de todas formas, debe sentarse también a dialogar. Diputación Foral de Álava, entendemos que forma parte de este conglomerado de instituciones que deben sentarse junto con el gobierno vasco, con los sindicatos y con los trabajadores y trabajadoras del sector para, en especial, tratar los problemas que se den en Euskadi, ¿no? Y llegar a acuerdos, sí.
De esa ponencia saldrá seguramente la decisión de que tendremos que pagar por circular por las autopistas una vez que se liberalicen.
Bueno, veremos. Estamos todavía en ese proceso de análisis. Respetemos el proceso de la ponencia y después veremos la situación y adoptaremos las medidas que se crean más convenientes, ¿no?, dada la situación.
El Carrequín Podemos, en principio, que postura a la espera de las conclusiones definitivas, pero ¿por dónde intuyen que tienen que ir las cosas?
Bueno, es que esto es muy... A ver, tenemos actualmente una situación muy, muy, muy conflictiva. Entonces, claro, hay que adaptarse a los tiempos. Realmente, cuando llegue el momento de posicionarse en esto, y una vez analizado el contexto donde nos encontremos, pues habrá que tomar una decisión, ¿no? Y cada partido pues tomará la suya y se adoptará. Por nuestra parte, bueno, pues tenemos, digamos, claras unas condiciones generales, que son pues que hay que optimizar el uso del transporte público, porque eso es una necesidad para el planeta, para la reducción de emisiones. Hay que transportarse lo más posible en transporte público. Otra realidad es la de los trabajadores y trabajadoras del sector de transporte, que es diferente al de la movilidad habitual. Y también hay que mantener las infraestructuras. Por lo tanto, hay que ver la manera de cómo se puede hacer esto sin que recaiga sobre las personas más vulnerables. Entendemos que no todos somos iguales. Hay gente que tiene más capacidad, gente que tiene menos. Y siempre entendemos que el que más tiene que aportar es el sector que tiene más capacidad.
Lo justo sería, por tanto, trasladar ese coste del mantenimiento de las vías a los impuestos, digamos, pues, para que se mantenga esa progresividad, bueno, entre los ingresos, que aporta cada uno a ese sostenimiento.
Hay que analizarlo muy bien, porque todo no es tan simple, entendemos, hay que analizarlo bien. Sí tenemos muy claro que esto no debe recaer sobre los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, o los desempleados o los estudiantes. Eso lo tenemos clarísimo. Hoy tenemos tecnologías necesarias y suficientes para aplicar pues elementos, digamos, de clasificación de la población que usa las autopistas, ¿no? Y no todo el mundo tiene la capacidad de pagar lo mismo. Unos pueden pagar más y otros menos. Incluso algunos no pueden pagar nada. Entonces hay que adaptarse a la realidad.
En Europa siguen debatiendo y no se ponen de acuerdo sobre qué medidas adoptar para intentar rebajar el alto coste de la energía. Parece que los proyectos que lleva el gobierno español de topar o de desvincular el precio de la electricidad del precio del gas no están teniendo buena acogida en una gran parte de los países. Volvemos a esa Europa dividida con intereses diferentes.
Bueno, Europa realmente es diferente, ¿no? Todos los países son diferentes y cada uno tiene sus problemas. Entendemos que debe haber la mayor unidad posible, pero también entendemos que en este problema que se está dando actualmente con las energías hay un peso importante que tienen que cargar las grandes empresas energéticas, las grandes eléctricas, las tres mayores eléctricas españolas, Endesa, Iberdrola y Energy, tienen mucho, mucho que cargar a sus espaldas, las petroleras también, y no es.
Pero se ha descartado eso. En la reunión que mantuvo el gobierno recientemente con las grandes empresas energéticas, se descartaba que se penalizara de alguna manera o pudieran contribuir con más impuestos en base a los altísimos beneficios que tienen, ¿no?
Bueno, la habrá descartado. Alguien la habrá descartado.
La parte socialista, quiere decir.
La parte socialista a lo mejor la ha descartado, pero entendemos que tampoco es así. Entendemos que debe haber una exigencia a esas grandes, a ese oligopolio energético, unas exigencias mucho mayores de las que se están teniendo, porque realmente el peso se lo está llevando a la población. La población más vulnerable sería el peso de todo, de la oligarquía energética, de la oligarquía bancaria, y al final esto no puede seguir así, porque estamos como estamos.
Usted, como representante público de Unidas Podemos, ¿cómo ve las discrepancias y el papel que está jugando su formación en el gobierno de Pedro Sánchez?
A ver, pues lo veo complejo. Complejo, estamos realmente, hemos aceptado un compromiso a nivel estatal de gobierno. Dimos ese paso en su día y actualmente pues hemos vivido años convulsos, como todos sabemos, y tenemos un papel muy complejo porque realmente la otra parte del gobierno, pues en muchos casos nos lo pone muy difícil, ¿no? Muy difícil incluso a la hora de cumplir pactos de gobierno que se habían firmado previamente, ¿no? Y lo hemos visto esta semana muy claramente, no sé si hablar de ese tema, pero bueno, se ha visto en el tema del Sáhara,
sí.
En el tema de, bueno, el otro día, hace poco tiempo, pues, hemos visto cómo se ha bloqueado la comisión de investigación del 3 de marzo, crímenes del franquismo, etcétera. Hay una larga lista que tristemente se va aumentando de incoherencias y de incumplimiento en relación a ciertos pactos que están firmados. Por lo tanto, es compleja nuestra situación, pero estamos ahí, seguimos ahí. Entendemos que nuestra responsabilidad es seguir ahí hasta el final, porque de nosotras depende mucho el apoyo y el fortalecimiento de las medidas sociales, que en este momento son fundamentales.
¿Y eso cree que les va a penalizar de cara a las próximas citas electorales?
Puede ser que nos penalicen, no digo que no. Puede ser, pero en la vida creo que tú tienes que tomar decisiones, aunque te penalicen en el futuro, aunque sea injusta esa penalización, entendemos que lo responsable es seguir adelante y fortalecer los derechos sociales, y si esto, por los mensajes que se emiten en la prensa, por los mensajes que se dan constantemente contra Unidas Podemos, que es una constante en el día a día, si esto termina en una penalización, la asumiremos, pero la asumiremos de una manera, digamos, convencida de que hemos hecho lo mejor que hemos podido y hemos adoptado en relación a nuestra responsabilidad adquirida, ¿no?
¿Eso cree que se agradece en política?
Que si se agradece en política, yo creo que, a ver, la política al final, quien debe mandar es la ciudadanía, es la gente, es el pueblo, y por lo menos nuestra coalición está aquí para responder al pueblo. Si se agradece o no se agradece, los medios de comunicación juegan una parte muy importante para que esa ciudadanía o ese pueblo lo agradezca o no, pero vamos a seguir adelante.
Preparando ya, por cierto, la próxima cita, la más inmediata, municipales y forales. ¿Usted estará ahí como candidato a diputado general?
Bueno, nosotros, como sabemos, tenemos un proceso de primarias cuando se acercan pues, eventos electorales. Y nuestro proceso de primaria, pues me presentaré para seguir, porque entiendo que es importante y es serio por mi parte presentarme, ya que llevo actualmente, pues no llevo ni un año como portavoz en Juntas Generales, y queremos que para que el trabajo sea serio hay que darle cierta continuidad. Entonces, si me presentaréis y las bases de Podemos pues me dan su apoyo, pues seguiremos adelante. Sí.
Volvemos a la energía, porque les decía y pedía al diputado general, a toda la oposición, no solamente a la del Carrequín Podemos, le pedía altura de miras para acelerar ya los proyectos de energías renovables en el territorio.
Bueno, esa manera de decirlo del diputado general, bueno, un poquito contradictoria, creo. Yo creo que estamos en Euskadi, estábamos muy retrasados en la implantación de renovables, nos hemos quedado muy atrás, y hay un gobierno, que es el gobierno vasco, que es PNV y PSE, y son los responsables finales de que esto no haya sido así. El despliegue de renovables es mínimo en el territorio, en Álava y en el resto de Euskadi, y además se ha ido de la manera que se ha ido haciendo, que es, como ya sabemos, sin poner en marcha ningún plan sectorial, territorial de renovables, de la manera que se está haciendo, es como intentar hacer una ciudad sin un plan general de ordenación urbana. A lo loco, así no se puede hacer nada, porque al final se produce lo que se está produciendo, ¿eh? Son proyectos que vienen aterrizando semanalmente, cada cual en función de los intereses de cada empresa, que chocan absolutamente con el deseo de la población, de la ciudadanía, que no tiene un análisis, ya lo hemos visto porque hay muchos proyectos que se han detenido, no proceden de un análisis técnico minucioso, como corresponde a un plan de territorial sectorial, y por lo tanto se produce incluso un impacto negativo en la población, que es todo lo contrario que lo que se tiene que producir. Por lo tanto, entendemos que el Gobierno vasco tiene una gran responsabilidad y que no lo está haciendo bien, porque el resultado es ese. Actualmente no tenemos un despliegue de renovables mínimo en Euskadi para lo que se necesita hoy en día, y al mismo tiempo estamos despertando efectos muy negativos de la de nuestra población, ¿no?
¿Temen ustedes que la limitación a la hora de proteger los montes de Vitoria puede estar vinculado con el interés en proyectos eólicos en esa zona del territorio? ¿Van a tomar iniciativas tanto en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como en las Juntas Generales? ¿Qué es lo que quieren exactamente?
Bueno, esto es producto de esta incoherencia que comentaba antes. A ver, en vez de existir un plan territorial sectorial de renovables y después que se pongan en marcha las diferentes propuestas de proyectos, se está haciendo al revés. Llegan los proyectos, se analizan sin ningún tipo de plan previo y se generan incoherencias como esta, y ahora el Gobierno vasco pretende solventar estas incoherencias con una adaptación, en este caso el parque natural que estaba previsto por un plan de ordenación de recursos naturales que se hizo y que se aprobó inicialmente y que decía textualmente que en Montes de Vitoria debía la figura que mejor encajaba para su protección era un parque natural. Como efecto de este proyecto eólico en la Zaceta con 8 molinos de 200 metros de altura y sus instalaciones colaterales, pretende zanjar el tema, porque claro, la existencia de este plan de ordenación de recursos naturales impide la ejecución de este proyecto eólico. ¿Y cómo lo pretende solucionar? Pues en vez de hacer, cortamos el plan de ordenación de recursos naturales, cortamos el parque natural, y lo que vamos a hacer es limitamos las áreas que nos interesan, dejamos fuera las que tenemos proyectos previstos y hacemos una zona CEIC. Eso es una chapuza, hablando en plata.
Apuestan porque se siga extendiendo esa zona de especial protección, incluso siguen apostando por el parque natural como forma de protección.
A ver, apostamos porque se lleven adelante los planes técnicos adecuadamente. Hay un plan de ordenación de recursos naturales que dice que la figura debe ser un parque natural, la figura más idónea técnicamente, no políticamente, técnicamente. Y decimos que dentro de ese parque natural es cierto que caben también zonas CEIC, porque todos los parques naturales en Galava tienen también zonas CEIC. Pero la zona CEIC no puede, digamos, dejar fuera el parque natural o recortar la zona que debe ser protegida, que es lo que se ha hecho con esta propuesta, que está vigente.
¿Chocan ahí a la hora de determinar estas zonas protegidas medioambientalmente? ¿O lo notan o se lo reprochan los ganaderos y los agricultores de Álava?
A ver, nuestra propuesta es que el parque natural inicialmente estaba concebido en 13.000 hectáreas y que realmente puede ser reducido a 9.000, dejando fuera esas zonas de pueblos y zonas agrícolas que realmente no tiene sentido que estén dentro de esta zona de parque natural. Entendemos que esto se debe hacer con un consenso con los concejos y con los pueblos, y entendemos estas reivindicaciones de los agricultores y de los pueblos, pero es que es compatible. Es que podemos hacer un parque natural llevándolo, reduciendo esas áreas, dejándolo 9.000 hectáreas, y que sea compatible con esas necesidades del territorio, ¿no?
El sector agroganadero, que está atravesando también por muchísimas dificultades. El diputado general anunciaba ayudas a fondo perdido, sobre todo para la ganadería y para la agricultura industrial. Desde el Carrequín Podemos, ¿consideran que el campo en Álava está suficientemente protegido e impulsado por la institución?
A ver, entendemos que debe serlo mucho más, no, la producción local debe ser mucho más impulsada. Entendemos que estas ayudas que el diputado dice que va a poner en marcha son necesarias y convenientes, pero también entendemos que hay otros modelos que no se están explotando y que llevamos tiempo reivindicando y proponiendo al diputado general, que no los tiene en cuenta, porque hay una serie de proyectos, de posibilidades, de proyectos agroecológicos que también se deben impulsar. Aparte de la agricultura convencional, debemos abrir un poquito también ese abanico, ¿no?, de posibilidades de producción local y de producción adaptada a nuevos tiempos y nuevas necesidades que pasan por lo que son los proyectos agroecológicos también, ¿no? Entendemos que esto hay que impulsarlo mucho más de lo que se está haciendo, y por eso sí creemos que debe haber mayor apertura de miras, ¿no?
¿Se han quedado satisfechos con la decisión del equipo de gobierno foral en relación con el jefe de Montes sancionado o condenado por, digamos, no haber investigado suficientemente esas denuncias que se hacían sobre actuaciones ilícitas de caza?
Bueno, pues veremos si quedaremos satisfechos. Estamos a la espera de que el diputado foral de Agricultura, señora Guinaco, nos diga, ya hemos hecho preguntas, nos diga si estos expedientes, una vez que ya ha pasado, digamos, la resolución del caso, donde se ha demostrado que ha habido una mala...
Pero decía el diputado de Agricultura que respondía más a una negligencia que a una mala intención por parte del responsable de Montes.
Pues fíjese qué forma de verlo, ¿no? Qué forma de verlo. Nosotros entendemos que es muy grave lo que ha pasado, que es muy grave y que es más, esos expedientes que se ha demostrado que se hicieron mal, que se resolvieron mal, que realmente responde a una situación de denuncia de un caso grave, en el Coto de Manzanos. Esos expedientes actualmente les hemos preguntado al diputado foral si se van a volver a poner en marcha, porque entendemos que esto no puede terminar así. O sea, se ha demostrado que se han hecho mal las cosas, esos expedientes están ahí a la espera de si se van a volver a poner en marcha los expedientes de esa denuncia que se cursó en su día, ¿no? De eso dependerá si estamos contentos o no estamos contentos. Ahora mismo estamos a la espera. Hemos preguntado esto al diputado foral, se lo hemos vuelto a preguntar para el siguiente pleno de control y esperamos su respuesta. Sí.
Sería suficiente, entiendo, con que se reabrieran esos expedientes y se sancionaran, si efectivamente se demuestra que ha habido actuaciones ilegales por parte de cazadores.
Por parte de guardas rurales de una empresa, en este caso. Eso ha quedado claro que no han sido cazadores, es más grave todavía, pero han sido guardas rurales de una empresa que trabajaba en el Coto de Manzanos. Por tanto, la situación es grave, ¿no? ¿Y será suficiente? Pues no creo que sea suficiente, porque realmente habrá que analizar si esto es un modus operandi más o menos habitual o es un caso puntual, pero sí vemos que hay, y ahí llevamos una historia detrás en Juntas Generales de muchos pues otros casos que hay que analizar si esto es solamente la punta del iceberg, ¿no?
Este fin de semana se celebran elecciones para renovar la Junta Directiva de ACOA. Usted vive en un pueblo, pertenece al medio rural. ¿Cuáles cree que tendrían que ser los objetivos de esa nueva Junta que salga de ACOA, la Asociación de Concejos de Álava?
Bueno, eso vuelvo también a responder. También depende, en cierta forma, de los concejos. En mi caso, puedo hablar a nivel personal, ¿no? Personal, yo creo que ACOA... pues ha tenido una historia donde ha realizado, pues la ha hecho bastante bien en muchos casos, y que realmente los concejos, bueno, pues deben adaptarse a los tiempos. Hay dos candidaturas actualmente que se han presentado, animamos a las dos, y realmente entendemos que los concejos pues deben evolucionar, ¿no? Hemos debatido algunos temas de este en Juntas Generales, deben evolucionar hacia nuevas necesidades que se están dando en los pueblos, en los concejos de participación ciudadana, de nueva población que ha emigrado a los concejos, y que debe adaptarse a los tiempos.
¿Con más competencias para los concejos, o al menos que no pierdan las que tienen? Porque a veces denuncian que se están limando sus competencias cada vez más.
Efectivamente, que no pierdan las que tienen, y que aparte las desarrollen en mayor grado, entendemos, que las fortalezcan, sí.
Mencionaba usted antes la postura que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez en relación al Sáhara y al Frente Polisario. Ha habido protestas en Vitoria-Gasteiz de la comunidad saharaui por ese cambio de rumbo en la política exterior del gobierno de España. Dice Pedro Sánchez que se impone la realpolitik.
Bueno.
¿Los argumentos de Sánchez son convincentes?
Pues para nada, ¿no? Nada convincente, no entendemos nada, realmente seguimos sin entenderlo, no ha habido una explicación todavía seria de sus planteamientos, del planteamiento del PSOE en este caso, y entendemos que se ha traicionado pues en primer lugar un pacto de gobierno, en segundo lugar, y lo que es más importante, a la ciudadanía, a la población saharaui y a la ciudadanía del Estado. Realmente no responde al compromiso que el Estado español tenía con el Sáhara Occidental. Y no responde a los compromisos de Naciones Unidas. O sea, es muy grave, entendemos lo que sea este paso que se ha dado y no se ha explicado. Esperamos explicaciones.
¿Alguna iniciativa en las Juntas Generales, teniendo en cuenta que, como le decía, que aquí tenemos una comunidad saharaui importante en la ciudad?
Sí, sí. En las Juntas Generales se ha justamente hoy terminado el plazo para una declaración institucional que se ha planteado. Cada grupo ha presentado sus propuestas. Tenemos que ver si hay acuerdo para que la declaración institucional salga. Deben estar de acuerdo todos los grupos. Me temo que no va a haber acuerdo. y veremos, veremos a ver qué pasa.
Bueno, pues esperaremos esa declaración institucional. Desde las Juntas Generales, ahí está como procurador David Rodríguez, procurador y portavoz del grupo del Carrequín Podemos Izquierda Unida. Es que ricasco, señor Rodríguez, buen fin de semana.
Mira, es que...